para la comarca y para la provincia, podemos decir. Y bueno, el otro día conocíamos a Manuel Lara, que es productor del IDEBI, estuvimos charlando un ratito. Vienen, ellos están aquí en la comarca desde la década del 70, casi en el inicio de lo que fue los canales de riego del IDEBI, ¿no? Un poquito después, pero...
Un poquito después. Recién estábamos hablando justamente que el IDEBI se inicia en los 60, claro. En la época del gobierno de Frondizi.
Hasta que arranca
el desarrollismo.
Exactamente, hasta que arranca y toma, empieza a tomar fuerza, bueno, se va sumando sectores. Ustedes están casi desde el principio, podríamos decir, en función a la larga historia que uh-huh. tienen los canales de riego en el IDEBI. Así que les damos ya la bienvenida. Está Manuel con Facundo Lara, que es su hijo. Están los dos aquí. Se acercaron a la radio para compartir la situación que se está viviendo en esa zona de nuestra comarca. Bienvenidos.
Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Lara Manuel Alejandro. Así que, bueno, soy hijo de productor del IDEBI, acá que fue de los años 75, 1975, que llegó mi padre de la zona de Villalonga y después estuvo por Conesa. Fue chacarero de Aldo Nene Martínez, si no si mal recuerdan, que fue intendente de Viedma.
Exacto,
en aquellos años.
Sí, sí.
Lo conocí al Nene Martínez, muy buen hombre. La verdad que tengo muy lindos recuerdos de Aldo Nene Martínez. De ahí mi papá, como era chacarero de él, por intermedio de él, pudimos llegar a la zona rural del IDEBI cuando se empezaba a fundar el IDEBI con algunas parcelas. Nosotros entramos en la parcela 142 a pagar esa chacra que a 25 años, la cual mi papá pudo llegar desde Conesa con la familia compuesta en aquellos años con mi padre, Manuel Evaristo Lara, sanjuanino, como yo digo siempre, un hombre capaz de andar siempre en las tierras, forzándose y trabajando, arando hacia hasta caballos, porque él tenía caballos, con un caballo que lo recuerdo mucho también. Así que bueno, con él, con una aradita mancera, empezamos en la colonia nosotros. Y a la misma vez después vino mi abuelo, con él, que fuimos compartiendo un poquito la chacra para iniciar, que ya no está mal abuelo, se llamó Samuel Maureira. Así que bueno, sería el padre de mi mamá, que actualmente, gracias a Dios, vive. ¿Por qué digo gracias a Dios vive? Porque pasó una situación fea el año pasado, o el año antepasado, fines del año antepasado, le asaltaron en su domicilio, en su casa en Patagones. Así que creo que fue un poco conocido también el caso porque recibió un disparo en la cara. Así que bueno, de ahí ella pudo sortear todos estos problemas. Tiene 72 años mi mamá hoy en día. Así que bueno, un poquito todo eso es lo que yo estoy contando. Yo estudié en la escuela agraria también, un poco conocimiento de eso, no llegué a terminar por aquellos años que los tocó hacer el servicio militar obligatorio, que hoy recuerdo con mucho cariño, ¿no? A muchos de los compañeros y esa situación que nosotros tocó vivir, y bueno, un poquito de todo, y así surgiendo en nuestra colonia. Y bueno, hay un poquito de la introducción que yo te estoy haciendo de papá. Así que bueno, cuando llegó en el 75 y bueno, haciéndose cargo de esa tierra, pagarla a 25 años, de la cual él en el año 1997, el 31 de diciembre de 1997, 5 de la tarde, muere de un infarto al corazón. Por los problemas económicos que arrastraban por el tema del IDEBI, volvemos. En aquellos años se facilitaban los préstamos, alfalfa, cebolla. Existía la cooperativa 20A en aquellos años, que eran socios los productores, que después presentó quiebra. Bueno, de ahí, hay como papá muchos los productores, por darte el nombre de papá, porque yo digo, bueno, papá ya había llegado, pero hay muchos más.
Una muchos lista de los cuales vendieron sus tierras o las alquilan.
Claro, y actualmente la mayoría vendieron o las alquilan. ¿Por qué las alquilan? Por sustentar lo que es lo que es las parcelas, porque hoy en día sustentarlas cuesta bastante plata. Y lo mismo para producir. La producción de cebolla es cara hoy en día. Te venden una semilla en precio dólar en la semillería, cualquier semillería que vaya te dice precio dólar. Y bueno, vos, precio dólar, ¿en el qué sentido? Que vos decís, bueno, si yo voy lo voy a pagar en peso, pero eso te lo te lo cobran precio dólar.
Claro. Manuel, ¿ustedes producen cebolla entonces acá o no?
Producimos cebolla, volvemos un poquito para atrás, por los alquileres, como vos preguntabas. Hay una partecita de la chacra que se alquila para sostenerse, y la otra la podemos producir nosotros. En este caso hay una parte que se alquila para sostenerse, que lo maneja mi madre, un poquito conmigo, un poquito así de cerca, y yo produzco lo que puedo en otra extensión de tierra, 2 hectáreas más o menos, de 3.5, que ahí sobrevivo yo con el tema, para poder subsistir, ¿no? En estos casos se manejan un poquito así, ¿no?
¿Cuánta gente queda en el IDEBI que venga de esos años de inicio?
Y está quedando muy poca gente de esa zona, ¿no? Es decir, no hay cantidad de esos productores viejos que quedan de antes, como yo le digo, de mi papá. Bueno, pues pegadito a nosotros estaba don Julio Paso, que fue uno de los pioneros también, que falleció, al último lo vendió la chacra, y bueno, hoy la tiene una empresa acá de la zona, ¿no? Una empresa agropecuaria de rubro general.
Ajá.
Bien, ¿usted integra también o participa del Consejo de Administración del IDEBI?
No, nosotros eso lo manejamos, yo lo miro
de afuera.
Digo,
tanto tiempo que está, ¿cómo ve usted el funcionamiento de ese consejo? ¿Sirve o no sirve? ¿Ayuda al productor?
Y yo lo veo, el Consejo de Administración del IDEBI, que se queda muy quieto en muchas situaciones. Porque yo creo que si hay un Consejo de Administración del IDEBI, tendría que estar más moviéndose y conectándose con los productores de la zona para ver la problemática que estamos surgiendo hoy en día. Porque lamentablemente pasan cosas, y bueno, yo volviendo un poquito para atrás, usted preguntaba si producíamos cebolla. La cebolla se produce y es cara, como yo le decía, y hoy en día una bolsa de cebolla puesta en el campo sale 300 pesos. Cuando hoy y acá en el pueblo la venimos a buscar a 1.000 pesos, ¿no es cierto? 300 pesos para el productor no salva ni los gastos hoy en día, porque tenés muchos gastos. Para producir una hectárea de cebolla te cobran 50 litros de gasoil por hectárea para preparar. Yo no tengo herramienta, la tengo que pagar. Así que bueno, el 50 es el valor del gasoil que está hoy en día. Da 200 y algo, está el litro. Y para preparar tenés que hacerle por lo menos y 3 pasadas de rastra grande y una cuadranteada que te genera, ya son 200 litros a valor de precio de hoy. Ni hablar después, sembrar, y bueno, después pagar los canones de riego, los herbicidas que hay que echarle a las plantas para que las malezas no avancen.
Así todo, hay empresas o gente que viene de la provincia de Buenos Aires, se está instalando acá para hacer este desarrollo, digamos.
Sí,
¿Qué diferencia hay entre ustedes y esa gente que se está instalando?
Sí, son productores que están viniendo de Guratoví, de Igarzábal, Villalonga. Son productores, la mayoría son bolivianos los que vienen. Pero ellos ya vienen trabajando desde hace muchos años y estaba más organizado la zona de la provincia de Buenos Aires. Entonces, al quedarse ellos sin agua, porque allá el río Colorado lo abastece con poco, la zona del IDEBI tiene una capacidad enorme de traer agua desde el río, y bueno, y ahí se van extendiendo, porque hoy en día usted recorre la zona del IDEBI y se encuentra con muchas chacras produciendo cuando antes estaban abandonadas. Entonces, por ese motivo que hoy también hay que dar el pie a esa zona, la gente que viene a trabajar con compromiso. Porque ellos saben que vienen a invertir mucha plata y bueno, y tiene que continuar, como muchos de ellos productores.
Pero también vienen a ganar, no solo a invertir.
Sí, vienen a invertir y vienen a ganar. Y muchas veces quedan empatados, ¿eh? No es como se piensa que no, porque, digamos, vamos a hablar así, el boliviano se compra una Halo. Pero ellos hacen 30 hectáreas y trabajan todos juntos. Hacen 30 hectáreas o 20 hectáreas y trabajan todos juntos.
No es fácil, No es lo mismo ser una familia, del origen que sea, no importa, que sea una familia de productores, que ser una empresa de productores.
Ser una empresa de productores.
Y ahí también vamos al segundo planteo de la venida de ustedes aquí al estudio de Radio Nacional, que tiene que ver con una de las empresas que está trabajando aquí en Nogales.
Sí.
Que bueno, ha tenido una serie de despidos que injustificados aparentemente. Contanos un poquito, Facundo, ¿qué te pasó a vos con esta empresa Kumbaru, que está trabajando aquí?
Bueno, buenos días a todos. Bueno, básicamente lo que nos pasó, no solamente a mí, también a mi hermano, a otros compañeros más que ya no pertenecemos más a la empresa, fue que fuimos a trabajar el día miércoles, normal. Nosotros estábamos ya permanente, planta permanente, que ya estábamos básicamente en la empresa ejerciendo el rol de peón rural. Estábamos en plena cosecha, que se arrancó el 1 de abril. Todos los años se cosecha de 1 de abril y básicamente lleva un año, un mes de cosecha. Yo entré el año pasado junto con mi hermano, quedamos en la empresa y bueno, fuimos ejerciendo distintas labores que ellos nos mandaban a hacer. Hemos pasado cosas feas también dentro de la empresa. Hoy le contaba también a usted que básicamente muchas veces no podíamos descansar. Muchas veces nos estaban ataladrando para no tomar agua, para que sigamos, le sigamos metiendo, que una cosa, que otra. Y bueno, básicamente nosotros, hablo por mí, ¿no? Y por mi hermano también, porque muchas veces fuimos y nos plantamos a hacerle frente, a hacer valer nuestros derechos. O sea, aunque sea un 5 minutos de descanso, tomar un poco de agua, porque hoy el ser humano si no toma agua, no está, no anda. Y bueno, vuelvo un poco también para atrás, que fue el miércoles, que fue eso, alrededor de las 3 de la tarde, nos suben a la camioneta y nos llevan a la oficina. Que ahí es donde nos dicen ellos que ya no pertenecíamos más a la empresa, porque ellos habían recortado personal y nosotros nos pareció raro. Nos pareció raro porque todavía queda sin levantar y trabajo quedaba. Y sin justificación, solamente me mandaron un telegrama que no dice nada. No... Básicamente no me dice el motivo.
Claro. ¿Ustedes qué interpretan qué pasó? ¿Por qué los dejaron sin trabajo? ¿Por el reclamo de derechos que estaban haciendo?
Claro, yo interpreto eso de esa manera, de por ahí que nosotros éramos un poco más de hablar, porque por ahí había compañeros que por miedo a perder trabajo o a lo que fuese, no hablaban. Y nosotros como... Hablamos siempre que queríamos un descanso, tomar agua, algo que un ser humano, capaz que uno lo soporta, otro lo tiene otra manera de soportar. Bueno, de mi parte no soy así, necesito también descansar un poco. La cintura no nos daba más.
¿Qué trabajo hacían como peones,
Facundo? Y por ahí limpiábamos alrededor de la planta, eran nogales que escarpíamos alrededor, también arreglábamos expresión de riego. Habían algunos laburos que eran expresión de riego, porque... Es así la empresa. Y después los que ellos nos mandaban a abonar, también nos pasó en el verano de fumigar manualmente, que ahí hoy contaba un caso, ¿no?, que me pasó a mí, estando a las 4 de la mañana con otro compañero que hoy está actualmente en la empresa. Casi nos intoxican a nosotros ahí dentro de la empresa, porque nos pusieron el capataz puso ¿cómo sería? La manguera dentro de la pava donde nosotros tomamos mate para ablandar una manguera. Después nosotros reutilizamos esa agua para tomar mate, café, lo que fuese. La reutilizamos. En el momento no me di cuenta yo. Después cuando veo un tornillito que había ahí, me di cuenta y se me vino a la cabeza que sí, que había puesto la manguera dentro de la...
Y ustedes trabajaban con la... Además de esto que es grave, gravísimo. Sí, la falta de conciencia de un capataz haciendo eso.
La empresa sabía también.
La empresa, sí. Y aparte de eso, ¿ustedes trabajaban con las medidas de seguridad necesarias para
sí,
eso?
Sí, también. Nosotros siempre iba al de seguridad e higiene, pero nunca se cumplieron las normas que el de seguridad e higiene decía. O sea, como que salía por un oído, se te va por otro. Nunca el capataz fue consciente de lo que hizo el seguridad e higiene. Trabajamos con elementos, sí. Guantes, todo lo que es necesario.
¿Protección para las vías respiratorias?
Sí, todo. Pero por lo que no era consciente el tipo por ahí de cómo ejercerlo él.
Claro. ¿La empresa es de acá de Viedma o es de...?
La empresa, está de establecimiento, está acá en zona de Devi, que está en Quequén, donde era Quequén. Sí. Por dentro, está bien llegando al final, sí. Y tiene otra en Chañares, que se llama Chañares, que está en Pomona. Eso viene de afuera, ellos creo que son de Buenos Aires, porque el telegrama que me llegó vino de Capital Federal.
Están desde 2019, más o menos, acá, por lo que estaba viendo en una nota.
Mucho antes, porque las plantas son bastante, pone 8 años ese que están.
Está bien. Bueno, 200 hectáreas de nogales tiene.
Sí, un poquito más porque también se fue plantando más y nosotros también haciendo trabajo.
Bien, ¿cuántos fueron los despidos que hubieron?
Y hoy en día he perdido la cuenta porque hemos estado trabajando así como si nada y siempre desaparecía un compañero y el otro día no lo veíamos más. Era como que nos echaban sin motivo. Hay compañeros que lo echan sin motivo. Hoy está, hoy pasa cosas que cubren la empresa que no van a decir ellos.
¿Y todos los empleados que contratan, los peones que contratan, son de acá de la zona o vienen de afuera?
La mayoría de San Javier, otros de acá de la zona de Patagones, también estaban en Patagones, o sea, lo que es básicamente la comarca. Y ahora hace poco trajeron gente de afuera para cosechar, que básicamente que calculo yo que van a ser nuestros reemplazos por la motivación porque nos echaron nosotros.
¿Y tenés, y de dónde viene la gente que...?
De Mendoza, si no me equivoco, porque no nos dejaban tener contacto con ellos nosotros. Nosotros íbamos a almorzar a una tal hora, ponerle que era de 12 a 1 y ellos iban de 1 a 2. No podíamos tener contacto con ellos.
No sea cosa que intercambiaran información además, ¿no? Por ejemplo, cuánto cobran, cuántas horas trabajan.
Exactamente. Era exactamente eso. Nosotros no había motivo por qué no nos podíamos conectar con ellos.
¿Qué tema es lo que estaba diciendo? ¿Había inspecciones de la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Trabajo de la provincia?
Sí, había inspecciones, pero es como que ellos los cubrían, lo trataban de que no vengan a nosotros, uh-huh, a hablar con nosotros, con los peones. Porque muchas veces nosotros pedimos peones ahí que vengan a hablar con nosotros, que ellos sepan nuestras posturas y no sé cómo ellos hacían para que no lleguen a nuestros oídos ellos.
Ahora, Facundo, vos te echaron, me enviaron este telegrama de despido donde dicen que te van a pagar las indemnizaciones correspondientes por ley. ¿Fuiste a la justicia laboral a plantear el despido injustificado?
Ayer fui con un compañero, o sea, estamos como queriendo ponernos de acuerdo para ir con compañeros, no uno solo, porque si va uno solo no van a escuchar. Y justamente no había nadie, nos mandaron el martes que vayamos. El martes tenemos que ir todos a sacar nuestro presupuesto, o sea, lo que nos deben ellos.
Lo que nos corresponde, claro.
Lo que nos corresponde.
De indemnización,
sí. Y bueno, por fuera yo, de mi parte, sí quiero ir a ver un abogado, o sea, hacer las cosas por ley.
Claro, rápidamente,
sí,
¿no?
Sí,
Tendrías que consultar.
Sí, además plantea también las cosas que me han pasado dentro de la empresa, que fueron muchas, o sea, no solamente eso, hubieron muchas también. Hoy le comentaba también a usted que también hubo una ocasión que casi me tiran de la camioneta también, que estaba a mitad del cuerpo afuera, me fui a poner un buzo y arrancó nomás el capataz y casi quedé con el cuerpo afuera.
Bien, bueno, cuando hablamos de Nogales y del desarrollo, y decimos bueno que la comarca se está convirtiendo en, no de Nogales, sino también de frutos secos,
de frutos secos,
¿no?
Claro, de hecho dicen Viedma la capital de los frutos secos.
¿No? Sí. Claro, exactamente. Cuando hablamos de eso, también hablamos de esto otro, ¿no?
Sí, el tema de los frutos secos es algo importante también en lo que es el Valle Inferior, porque es cierto lo que está comentando usted por el tema de que es capital de los frutos secos. Yo estuve trabajando 6 años con la empresa Sopilote, de la cual yo me fui voluntariamente en esa empresa por no un acuerdo de sueldo, nada más que por eso, porque no la conocí de toda la vida a la familia Leiza, fui a la escuela con los hijos y bueno. De ahí yo voluntariamente un día dije, bueno, hasta acá nomás llegamos porque no podía llegar. También hice lo mismo en los trabajos que hacía él con el tema de la fumigación y todas esas cosas, pero siempre se mantenía un cuidado personal.
Un respeto.
Un respeto de por el conocimiento bastante a lo que es los frutos secos. También he aprendido a injertar y podar nogales y a la misma vez lo que es durazno y esas cosas en la misma empresa. Y eso es lo que aprendí yo, basado también un poco a lo que yo fui aprendiendo en esa parcela. Uh-huh. Así que bueno, y eso es lo que conocimiento de frutos secos tengo bastante y claro, también lo que es avellano, ¿no? El claro, avellano también se está volcando mucho a lo que es la zona y es importante que eso también ayuda. No es solamente frutos secos lo que es la colonia, también existe productos hortícolas.
Lógico. Llamó un oyente recién para pedir que mencionemos más datos de la empresa, sí, de esta empresa Cumbarú, uh-huh, que está a cargo de Cristian Dofigni acá.
Claro, él vendría a ser como un asesor legal de la empresa, o sea, como que él es el que maneja, vendría a ser un, ¿cómo que se llama?
Representante legal.
Claro, representante.
Apoderado.
Apoderado, él vendría a ser el apoderado.
Es el que firmó el telegrama de despido.
Claro, claro, claro.
Sí, y después, sí. O sea, el capataz tuyo, ¿vos lo conocés? ¿Es alguien de aquí de Viedma?
Sí, más que nada son dos capataz, no es solamente uno, son dos. Hay uno que vive ahí en la empresa, tiene su casa ahí, tiene su mujer trabajando ahí de limpieza, o sea, la empresa está trabajando con ellos. Y el otro vive, se encuentra en San Javier. Y ellos fueron los que más o menos siempre estaban ahí, o sea, atormentándonos con nosotros, con el tema del laburo, que metábamos pata. Claro. Siempre la excusa de ellos era que los de arriba lo estaban pisando a ellos. Como que a ellos los apuraban ellos.
Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido Manuel y Facundo, Lara, los dos vecinos aquí de la comarca de Viedma concretamente. Una situación que es, entendemos que hay más gente viviendo en estas condiciones. Y siempre estamos alentando la producción local, pero obviamente que queremos que se haga respetando los derechos de quienes allí trabajan.
El derecho del trabajador, ¿no? Sí. En este caso, que por lo que has contado, han sido vulnerados en reiteradas oportunidades. Incluso, no sé, la jornada laboral, ¿de cuánto era?
Nosotros teníamos un viaje de una hora y vuelta de una hora. En total estábamos 12 horas fuera de la casa. Siempre nos hacían almorzar por fuera de las horas de trabajo. Y después el viaje tampoco nos pagaron nunca almuerzo. Nosotros teníamos que ir con nuestros tapercitos y tener comida. La asistencia tampoco pagaban. Había un montón de cosas que ellos...
¿Y cuánto tiempo de almuerzo tenías?
Y una hora justa una hora. Y así como muchas veces era menos también. Porque muchas veces por ahí se subían a la camioneta y 50 minutos y ya listo. Y
había que seguir,
sí.
Bueno, seguimos en contacto también. Listo. Ojalá que se resuelva la situación de ustedes, que consigan trabajo, que puedan seguir adelante y que las autoridades, si están escuchando, tomen cartas sobre este asunto. No sé, Manuel, si querías agregar algo más para finalizar.
Sí, para finalizar un poquito todo lo que es la charla generalizada también, porque hoy en día tengo que andar en los barrios también con el tema. Hoy yo te decía, no podía venir en mi camioneta, yo tengo un ranchero viejo porque me manejo así. Traía postes a los barrios, he visto muchas situaciones en los barrios también, de pobreza, de situación abandónica, porque esto tiene que ver también con el tema del manejo de la intendencia o gubernamental, ¿no? De los gobiernos. Porque actualmente, hoy en día, está Viedma rodeado de tomas. Y también hay gente que necesita y gente que por ahí que no... Y de ahí la raíz que arranca todo por la delincuencia que hay también. Hay mucha delincuencia en Viedma. Atención, la policía, atención... las cosas esas que están pasando, hay muchos robos, robo de motos diariamente.
Una cosa está vinculada con la otra seguramente, pero esto de que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de trabajar y de formarse en las chacras del IDEBI es fundamental y es lamentable que los estén tratando así.
Sí, no, para finalizar también un poco mi parte, o sea, para hacer saber a gente de mi edad, yo hoy en día tengo 23 y hay mucha gente que por ahí busca. Nada más que nos caiga.
Muchísimas gracias. Llegamos a las 11 de la mañana. Tenemos que ir al informativo de Buenos Aires y regresamos.
Nacional Noticias. El país en un...